Buenas tardes, Juan Pellicer.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan?
Bien, acá andamos escuchando Huella del 96, una canción hecha por Martín Ardúa y Tabaré Echeverri, interpretada ahora por Los Cimarrones.
Bien.
Lo que vamos a recorrer ahora, esta columna y alguna que viene, porque no va a dar el tiempo, son los discos que salieron en el 75, salió el disco La Gesta de Aparicio, que esta canción que estamos escuchando es una de las que aparece en ese disco, y después un disco en el 78 que salió de homenaje a Leandro Gómez, que justo lo edita Sóndor, La Gesta de Aparicio, el mismo año que edita el disco del Año de la Orientalidad, que recorrimos en las columnas anteriores con los Nocheros, y toda la gente que era promovida de parte de la DINARP y del gobierno de la dictadura. El mismo sello edita este disco en una actitud bastante jugada, ¿no? Bueno, vamos a recorrer qué significó editarlo en ese momento, donde habían varias prohibiciones, y vamos a arrancar escuchando a Enrique Abal, que en ese momento era uno de los encargados del sello.
Los que, en realidad, los que ellos combatieron más estaban en Orfeo, ¿no? Que eran los que habían tenido más popularidad en canto popular, que eran Zitarrosa y los Olimareños, por ejemplo. Queríamos grabar dentro del género a figuras nuevas y apostar a ellos, como por ejemplo Carlos Benavides, que grabamos con Un Jazmín del País, que tuvo mucha repercusión, y después de ahí salió armamos La Gesta de Aparicio, que fue una apuesta difícil, de esos discos que no pedimos permiso, pero pensamos que podían prohibirnos y que nos viniera un lío, porque ellos querían eliminar a los partidos políticos, y era un disco de carácter más bien histórico nacionalista, y no querían ellos querían que desaparecieran los partidos, y no querían reivindicar figuras como estamos haciendo con Sarabia, ¿no?
Bajó al llano de a caballo vestido color de pueblo, y el viento trajo a su lado montón de ariscos lanceros. En la tarde federal se remontaban los teros, cuando orillando la noche tras él se venía el pueblo.
Bueno, esto que estamos escuchando ahora es a Carlos María Fossati interpretando una canción de Eustaquio Sosa, que el título es 1904, recordando un poco los hechos de ese año. Ahora vamos a escuchar un poco al musicólogo Corín Aronian para ver desde su punto de vista qué significado tuvo editar ese disco en ese momento.
El momento de una censura más acentuada o muy acentuada resulta una especie también de juego con la censura, no necesariamente de burla, sino de usar los elementos de juego que tengo para hacer algo. Es, la censura me permite hablar de los héroes patrios, pues hablo de los héroes patrios. Y entonces hablo de los héroes patrios y elogio la rebelión. Es decir, el hablar de la gesta de Aparicio significa hablar de la rebelión, de la posibilidad de alzarse contra el orden establecido, pero no estoy atacando los celos de los guardianes del orden, porque ellos creen que todo eso está dentro de lo permitido. De hecho, es la ambigüedad que ellos quisieron utilizar con la utilización de a don José de los Olimareños, que está jugando en ese terreno justamente. Por eso a don José le servía a la derecha, sin tener que salirse mucho de su esquema de derecha, y servía también a la izquierda. Esa ambigüedad permitió utilizarla y no correr peligros internamente con la institución militar.
La aurora anuncia una luz blanca de rojo manchada.
Bueno, a lo que hacía alusión Corín con el tema de don José de los Olimareños es que ya lo recordamos en la columna anterior, cuando lo utilizaron leyendo los comunicados 4 y 7 y también el día golpe de Estado. Se leían los comunicados por parte de los militares con la versión de don José de los Olimareños como música de fondo, siendo los únicos músicos prohibidos por decreto de la propia dictadura.
Sí, era una paradoja, ¿no? Claro. Pero la idea era adueñarse de la figura de Artigas.
Claro.
no importaba que lo tuvieran tocando los olivareños. Ese cinismo del milico. Si es que lo tenía, ¿no?
Exacto. Hay un doble juego ahí bastante interesante y que no ha sido muy analizado. Bueno, ahora lo que vamos a escuchar es a Carlos María Fossati. Creo que era el único blanco de los que tocaban en ese disco, de esos músicos. Bueno, un disco que ensalzaba figuras del Partido Nacional, y el único blanco era Carlos María Fossati. Vamos a escuchar el testimonio de que lo llevó también a cantar la historia, y luego el testimonio de Washington Benavides, autor de varias de las letras que se cantan en ese disco, entre ellas Como un jazmín del país, que fue una de las canciones emblemáticas.
Yo lo que hice fue ensalzar héroes que lamentablemente nuestros textos de historia, de los que yo estudié, que hice en primaria, secundaria, preparatorio, aquella época siempre estudié historia, y llegabas a la Guerra Grande y pegábamos un salto y caíamos en la Segunda Guerra Mundial. Había una parte de 1845 a 1940 que nosotros no sabíamos nada. Y en ese periodo teníamos, entre otros, a Leandro Gómez, a Aparicio Saravia, a Baltasar Bruna, que no le canté, pero entre otros, muchísimos, Gumercindo Saravia, Timoteo Aparicio, gente que ¿por qué no podíamos estudiarla nosotros?
Lanceros. En la tarde federal se remontaban los teros, cuando orillando la noche tras él se venía el pueblo. Lo cercaron cuatro rumbos con pájaros de misterio, blancos pájaros jugando con el azul de los cielos. Un cinturón de tacuaras le andaba cuidando el pecho, ya los ojos de la muerte bajaban al entrevero.
Nosotros creamos con un grupo de amigos dos discos que creo que tuvieron su peso, que fueron el disco a Aparicio Saravia y las trovas por Leandro Gómez. Pero lo importante del asunto era que, por un lado, uno de los discos era Aparicio Saravia, que se autodenominaba un gaucho alzado, un revolucionario.
Porque soy hombre sin vicio, yo pertenezco a los indios del general Aparicio.
Bueno, mientras escuchamos Milonga del Cordobés, escrita por Washington Benavides e interpretada por Carlos Benavides, vamos a aprovechar un poco para repasar un poco los sucesos históricos que llevaron a Aparicio a ser uno de los caudillos del Partido Nacional. El 6 de abril de 1872 se firmó el acuerdo denominado como la Paz de Abril, por la cual se daba por terminada la Revolución de las Lanzas, que fue de 1870 al 72. Ese acuerdo estableció que se le asignaba al Partido Nacional las jefaturas políticas de cuatro departamentos, que por la constitución de la época las designaba el presidente de la República. Luego se dieron hechos que fueron tomados por el Partido Nacional como violaciones a la paz firmada. Por ejemplo, durante la presidencia de Julio Herrera y Oves, entre 1890 y 1894, solamente se otorgó a los blancos tres jefaturas políticas, lo que fue considerado una violación a esa paz firmada. Y a principios de 1894, la elección del presidente fue votada en el Senado, como indicaba la Constitución, y Diarte Borda salió electo, con la oposición de los blancos. Hubo ahí algunas disidencias de Eduardo Acevedo, que hasta incluso fue expulsado del partido por apoyar a Diarte Borda, y lo que fue tomado como una nueva violación a esa paz que se había firmado. Después Iriarte Borda es asesinado y asume Juan Lindolfo Cuestas como presidente. Inmediatamente empieza negociaciones para hacer la paz de vuelta con los blancos. Esto fue conseguido con el Pacto de la Cruz, y este pacto estipulaba que los blancos tendrían seis departamentos: Cerro Largo, 33, Rivera, Maldonado, Flores y San José. Y eran momentos en el que Uruguay funcionaba como si tuviera dos gobiernos. El 1 de marzo de 1903 fue elegido presidente José Valle y Ordóñez, y luego de varias disputas internas dentro del Partido Nacional, que había una parte importante que no lo apoyaba. En 1903, el hecho que fue detonante para que los blancos se alzaran en la revolución, la policía de Rivera detiene al hermano del alcalde de Santana do Livramento, que después se fugó hacia Brasil. Y el gobierno de Valle y Ordóñez temía una incursión brasileña y por eso manda al ejército para pacificar la zona, lo cual fue tomado por Aparicio Saravia como una violación del pacto y que estaban metiéndose...
Fue como el Pearl Harbor de Valle de Ordóñez, ¿no?
Exacto. Y bueno, y esto desata a la guerra civil que termina cuando, después de varios enfrentamientos y batallas, en 1904, en la batalla de Massoyer, en donde es herido de gravedad Aparicio Saravia y muerto unos días después. Y ahí el 24 de septiembre de 1904 se firmó la paz en Acehua. Bueno, esto intenta hacer un poco un muy breve síntesis, ¿no?, de esos hechos que recuerdan a Aparicio como líder del Partido Nacional y como héroe reivindicado por esa colectividad. Bueno, y este disco que estamos hablando, La Gesta de Aparicio, recopilaba canciones ya editadas en otros discos del sello Sondor. Esto que estamos escuchando, Como un jazmín del país, de Washington y Carlos Benavides, fue grabada en 1974 y formaba parte del primer disco de Carlos Benavides llamado Soy del Campo. Y esa canción fue adoptada enseguida por el público. Vamos a escuchar a Carlos Benavides. Y después de escuchar a Carlos Benavides, vamos a escuchar un fragmento de la canción que cuenta una historia interesante.
Te vi en el sueño la vigilia, como un jazmín del país. En el sueño la vigilia, como un jazmín del país.
La verdad que cuando compusimos Jazmín del País, como tantas otras canciones, uno no se imagina la trascendencia que puede tener cada canción. Entonces, la presentación del disco en la radio, hicimos la presentación del disco en la Sala del Galpón, fue el último espectáculo musical que se hizo en la Sala del Galpón hasta que fuera Sala 18 de Julio, nombre que le pusieron en dictadura, y que compartí con Washington Carrasco. Washington Carrasco presentaba su disco Tutay, Tutay, y yo presentaba el disco Soy del Campo. No me pude ir a Tacuarembó, empecé a ir a las radios, etcétera, a cantar en distintos lados, me llamaban ya como, bueno, para ver ese disco, ¿no? Y ahí, bueno, el compromiso. Ahora ya estás en una etapa profesional, podríamos decir, entre comillas.
Detenerme una... Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. En el sueño la vigilia, como un jazmín del país. En el sueño la vigilia, como un jazmín del país. Perfume de la alta noche, pequeña flor constelada, en el patio con aljibe y en mi corazón guardada. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa la habrán. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa la habrán. Tus manos sí llevarán los varones de esta casa. Tus manos sí llevarán los varones de esta casa. Yo me voy con Aparicio, pero mírame a la cara, que lo que voy a decirte se dice una vez y basta. Solo una cosa podría detenerme, una palabra. Di que me quede y me quedo, jazmín del país, muchacha.
Bueno, con la épica blanca estás haciendo emocionar a unos cuantos baguales.
¿Sí?
No, y claro, una columna blanca como hueso bagual salió.
Y bueno, hay que atender todos los los mojones de la historia, ¿no? Y este disco, varias personas y la mayoría de los que investigadores que dicen que fue un mojón importante dentro de la historia de nuestra música no son blancos, o sea, lo que reafirma más la importancia, ¿no? De haber editado este disco en ese momento. Es una historia interesante esta, la de que cuenta como un jazmín del país, y bueno, y es una canción que podemos escucharla en actos del Partido Nacional, ¿no? Hasta el día de hoy. Y bueno, otra de las canciones emblemáticas, como no podía faltar de ese disco, es la canción de Poncho Blanco, interpretada por Carlos María Fossati.
General, mi pena la lleva el viento y rebota en las quebradas, y el eco quiere decirme que ya no me queda nada. Se ha secado el manantial.
Tengo un mensaje para Juan, una pregunta que viene de un oyente, dice: recuerdo que durante la dictadura, en los ambientes del teatro independiente y musicales de protesta, había como una leyenda negra sobre el gran flaco Tabaré Echevarri, que se murió joven y no pudo revertir en vida. ¿Hay algo de eso? Siempre me quedé con la duda. Gracias por contestar, dice Rodo de Parque Valle.
Tabaré Echevarri era muy respetado dentro del ambiente musical, creo. Lo que también se le achacaba por parte de personas que combatían la dictadura y de algunos músicos era el haber participado de alguno de los discos producidos por la DINARP. Entonces el hecho de que saliera él, algunas canciones de él en los discos que editaba la DINARP, lo hacían estar en una posición medio incómoda y recibir críticas de mucha gente. Al igual que Santiago Chalar, ¿no? Que si bien no salía en esos discos, pero hay una película que se grabó, muy bizarra, que se grabó en esos años, se llamaba Uri, que actuaba Santiago Chalar y cantaba.
Decía que le están buscando un poco el pelo al huevo.
Sí, yo qué sé. O sea, vaya uno a saber, incluso las personas, los músicos con los que yo he hablado, que eran muy amigos de Santiago Chalar, me decían, esas cosas no las entendí nunca de él, lo habíamos hablado en el momento, pero lo hacían tener como una posición muy ambigua, ¿no? Hacerle el juego a la dictadura, y por otro lado, bueno, ser un cantor popular muy, muy escuchado en distintos ámbitos, ¿no? Había una línea, era una época, hay que tener en cuenta, ¿no?, el contexto que se estaba viviendo, ¿no? Donde habían decisiones que de repente te podían hacer marcar la cancha y tu carrera para un lado o para el otro.
Bien, mi tío abuelo Avelino fue quien mató a Yarte Borda, dice Rodo, Avelino Arredondo, ¿no? El asesino de Yarte Borda. Saben que hasta un tema de Gardel estuvo prohibido. Los milicos, de no estar equivocado yo, le pusieron al galpón sala 18 de mayo y no 18 de julio, es el rematador. Y lo que te dije, lo blanco, ¿no? Tengo la piel de gallina, muy bueno, dice Jorge de Lagomar. Esta es la canción de la muda. Felicitaciones, al fin buenos temas, Aparicio Aparicio. Impresionante disco, y ni ahí con ser blanco, pero un discazo. Blanco, y se quedaba por ella, bien ella que no le dijo nada. Suya de la Paz, sigue insistiendo con la canción de Era Muda, ¿no? ¿De quién era aquella canción? De Los Calzones Rotos, ¿no? La banda argentina de... uno o dos temas sacaron, La Rubia en el Avión esa y Marchar. Pero bueno, blancos y no blancos, respondiendo a este disco, ¿no?
Bueno, vamos arriba y vamos a continuar con él y con el de Leandro Gómez en las columnas que vienen.